En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo en el Mediodía, COPE. Ninguna persona mayor sola en nuestro barrio. Así reza un cartel que puede encontrarse en el territorio de las parroquias del Pilar y San Eugenio Papa, en el ensanche barcelonés. Ambas parroquias pusieron en marcha hace unos 5 años la asociación Emaús para responder a un número creciente de personas mayores, cada vez más desprotegidas, con problemas de soledad y escasez de recursos económicos. Muchos de ellos pasan sus privaciones en silencio, en secreto, y son incluso invisibles para los servicios sociales. Los voluntarios de Emaús, más de 70, buscan a estas personas y tratan de acompañarlas en todos los sentidos. Se preocupan por su salud y, si es necesario, les acompañan al médico, les visitan en sus casas para que no se sientan solos y les ofrecen un comedor que les permite una alimentación adecuada, pero también la posibilidad de conocerse entre ellos y tejer una relación de amistad que venza esa soledad. Después han ido surgiendo otros servicios: peluquería, odontología, limpieza del hogar. El párroco Saturnino Rodríguez explica que esta iniciativa nació de la valentía de unas comunidades que viven y experimentan el amor de Dios en sus vidas y que por eso desean transmitirlo a todos, en primer lugar a los más necesitados. Y haciéndolo, tejen los hilos de una verdadera ciudad para todos. Arrancamos, como siempre, El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Y con nosotros hoy Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la audiencia general.
Como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido en el Vaticano la audiencia general en la Plaza de San Pedro, con una catequesis en la que ha animado a los cristianos a convertirse en instrumentos de la misericordia de Dios.
Y también nosotros hablamos de las elecciones en Estados Unidos.
El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, en declaraciones a Radio Vaticana, ha manifestado su deseo de que el gobierno de Donald Trump sea fructífero. Se necesita que trabajemos todos, ha dicho, para cambiar la situación mundial, que es una situación de grave conflicto.
Hoy celebramos la Virgen de la Almudena.
La Archidiócesis de Madrid celebra el día de su patrona. Durante la Eucaristía, el arzobispo Carlos Osoro ha hablado de la importancia de cuidar la vida, una actitud que implica que en nuestra casa todos tengan sitio y se respete la dignidad de cada uno.
Y estamos en tiempo de balances económicos.
Coincidiendo con la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo, varias diócesis presentan sus datos económicos. Hoy nos acercaremos a Burgos.
En Valencia continúa el simposio sobre el Santo Cáliz que ayer inauguró el cardenal Cañizares.
Y en la Casa de la Cultura de Mieres, la Semana de Solidaridad, en la que esta tarde intervendrá Fernando Bermúdez López, representante de ACTEM en Asturias.
Y una previsión para esta tarde.
El prefecto de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, Darío Viganó, presentará a las 7:30 en la Universidad Católica de Valencia el libro Fidelidad es Cambio, sobre las claves en materia de comunicación del Papa Francisco.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. ¿Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer?
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy El Espejo viaja, aunque sea virtualmente, hasta la isla de Sicilia para conocer el proyecto de atención a menores en riesgo de exclusión Casa de Don Bosco, en el pueblo de Belpaso, cerca de Catania y en las faldas del volcán del Etna. Allí nos espera ya su responsable, Miriam Benialgo, que es una argentina arraigada ahora en la isla de Sicilia, que pertenece a la gran familia salesiana. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola José Luis, buen día, buen mediodía a toda la gente por España. Hoy un día de mucho frío, es el primer día que el volcán Etna aparece todo nevado, así es que bienvenido al invierno.
Bienvenido al invierno, pero por lo menos bonito, ¿eh? Eso sí. Bueno, cuéntanos en primer lugar, Miriam, cómo ha sido tu vínculo, cómo se ha gestado esa relación con el carisma de Don Bosco, con la familia salesiana, y cómo es que una argentina ha hecho el camino de vuelta y ha cruzado el mar para venir ahora, en este caso, a Italia, a la isla de Sicilia.
Okay, en dos palabras muy simples. Terminaba la Universidad de Odontología, me recibía de odontóloga, un proyecto todo diverso, cuando a los 25 años conozco a Don Bosco y Don Bosco me cambió la vida. Desde ahí entendí que no quería estar encerrada en un consultorio arreglando bocas y llenándome los bolsillos de dinero, sino que quería cambiar, como dice el Evangelio, lo que sale por la boca. Cómicamente, cuando me ofrecieron venir a Belpaso, estaba tranquila y feliz en Buenos Aires, un poco como le pasa a Papá Francisco, pero el desafío de estar en Italia me apasionaba. Y bueno, desde hace 12 años estamos aquí en Belpaso.
Y cuéntanos, Miriam, ¿cuál es el contexto social en el que se ubica esa Casa Don Bosco para que los oyentes de España, que no tienen ni idea de cómo es esa situación, pues cómo es ese contexto?
Este contexto es interesante porque como es una ciudad de 27.000 habitantes, uh-huh, que está construida sobre el volcán, es muy difícil caminarlo, entonces es muy cerrado porque la gente anda mucho en auto, conviven dos realidades, la clase media, tranquila, y una clase escondida, entre comillas, pobre. Es un país donde la mafia es muy presente, está muy presente, escondida pero muy presente.
Y en ese contexto, ese carisma tan especial de la educación de los jóvenes, del acompañamiento, de que la educación es cosa del corazón, como decía Don Bosco, ¿cómo se inserta? ¿Cómo ha empezado esa historia de la Casa Don Bosco?
La Casa Don Bosco nace misteriosamente de un desafío del presidente de esta fundación. En este lugar donde estamos, que estuvo cerrado por 10 años porque nadie lo quería retomar, el presidente de la fundación era muy amante de Don Bosco y propone esta idea a un grupo de laicos. Yo lo quisiera enganchar con una frase o una realidad más que una frase que tú has dicho ayer al cerrar el programa comentando la realidad de una niña de San Martín de la Vega que tuvo dificultades con el alcohol,
así
¿no?
Es,
una
es.
Cosa linda decías ayer, ¿no? En el momento en que ella se encuentra que se tiene que abrir a la vida, encuentra otro camino, el del alcohol. Uh-huh. Y tu frase creo que es la explicación. Necesitaba en ese momento ella encontrar adultos que amen la vida y el significado de la vida. Bueno, esto es, ¿no? Esta es la pasión salesiana por educar evangelizando. Soñar creo que es la palabra que hoy yo quiero regalarles en nombre también de los que trabajamos aquí, ¿no? Regalarnos, soñar. Don Bosco soñó que cambiaba la sociedad. Quería, él decía, denme un joven y yo cambiaré la sociedad. Soñó un día a los 9 años que Jesús le pedía que cambie unos jóvenes que se golpeaban, que agredían como en mansos corderos. Y entendió que la educación era la manera.
habitáis físicamente los muros de un antiguo palacio que está enclavado en Belpaso. Eso es una cosa curiosa, pero me interesa más lo que es el alma de esa casa Don Bosco, en la que me imagino que ayudáis a los jóvenes, pues por un lado todo lo que es el ámbito más estrictamente de formación, pero también seguro el tiempo libre, que siempre para los salesianos ha sido un espacio educativo preferente, y todo lo que tiene que ver con la relación con la fe, con la relación con Dios, el famoso oratorio salesiano. Háblanos un poco de esas dimensiones que se entrelazan.
El palacio, José Luis, es muy lindo, porque es verdad, son murallas que cierran un espacio que se vuelve seguro justo porque no tiene conexión con las calles. Y la propuesta la quiero graficar así, encontrarnos. Creo que la palabra define la acción. Encontrarnos, volver a aprender a encontrarnos, que es lo que cambia. ¿Encontrarnos para qué cosa? En el tiempo libre, donde nada está pautado. Los niños, creo que también en España, porque Europa está contagiada de este mal, no saben correr, no saben jugar, no saben compartir, están tristes. Quizás el bienestar los volvió tristes. Volver a redescubrir el valor de merendar juntos, de jugar juntos, tiene que ver un poquito con lo que llena este clima. Encontrarse con quién, ¿no? Uh-huh. Y digo encontrarnos, y no digo porque el con es importante, ¿no? A veces hablamos de enfrentarnos, hasta en el fútbol. Se enfrentan las selecciones de España e Italia, ¿no? No nos enfrentamos, nos encontramos, porque encontrar quiere decir que al lado tuyo hay alguien, no enfrente tuyo. Entonces, tiene que ver esto el tiempo libre. Nosotros trabajamos con niños marginados por la pobreza, por la situación económica que vive en este momento Italia y que es muy complicada, no tienen posibilidades de acceso al normal desarrollo, al estudio, al cual le damos mucha importancia, al juego, al deporte, a la danza. Entonces, encontrarnos para darle a estos niños la oportunidad. Entonces, es muy lindo que este encontrarse descubre dentro de este chico marginado que él puede estudiar, que él puede también ser bueno en el fútbol, que él puede ser bueno en la danza. Entonces, crean un montón de cosas preciosas.
Miriam, he leído una entrevista en la que tú hablas, te hacen una pregunta así un poco provocativa, diciendo que eres una mujer política, y hablas de la política del Padre Nuestro, algo que le gustaba también decir a Don Bosco en su tiempo, tan distinto, pero quizá no tanto del nuestro. ¿Cuál es esa política del Padre Nuestro que vosotros practicáis allí en Belpaso?
En tanto es política, ¿no? Hoy todo el mundo se despertó
sí,
político,
sí.
¿No? Muy,
sí, ya
entonces,
lo creo.
Entonces, el tema de la política tiene que ver con esto, hacer política, porque nosotros tenemos que golpear las puertas de la política donde se decide el futuro de los jóvenes, el futuro de nuestros niños, ¿dónde está? ¿En manos de quién lo decide? Como adultos, no dejar nuestros puestos de responsabilidad. Si yo puedo ser el intendente de este pueblo, tengo que serlo, porque en mis manos tendré la responsabilidad. Pero la política del Padre Nuestro tiene que ver con el nuestro. No, Padre mío que estás en el cielo, hágase mi voluntad, ¿no? El Padre Nuestro tiene que ver con esa línea transversal que nos acomuna y la horizontal que nos sostiene. Entonces, el compartir, el fiarse de Dios, el pedirle que nos ayude, hacer descubrir a un niño que Dios, que es papá, está en la cancha de fútbol, está en un espectáculo, es precioso. Entonces, pero es una manera difícil de hacer política, porque la política verdadera se juega ahí, se juega en los valores que nosotros presentamos, se juegan los sueños, ¿no? La palabra soñar, José Luis, creo que define la persona.
Pues con eso.
Dime cómo es tu sueño y te digo cómo son tus alas.
El sueño de esta casa, Don Bosco, en Belpaso, nos lo ha contado hoy aquí en El Espejo Miriam Benialgo. Te agradecemos muchísimo que te hayas asomado aquí a la antena de COPE y deseamos lo mejor a tu gente, a tu comunidad, a tu pueblo y que siga adelante esa magnífica obra. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un cariño, los espero en Belfaso, José Luis.
Gracias, ojalá, hasta pronto.
Chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a profundizar todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Comenzamos en el Vaticano, donde como todos los miércoles el Papa ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis el Papa se ha centrado en dos de las obras de misericordia, visitar a los enfermos y a los encarcelados. Saludamos a la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras haberse detenido más de lo habitual a saludar a todos los peregrinos que le esperaban para la audiencia, el Papa Francisco ha pedido que nadie se sienta abandonado ni juzgado, subrayando la trascendencia que pueden tener pequeños gestos a la hora de acercarnos a los que sufren o están privados de libertad.
Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto.
Por otra parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha valorado los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, asegurando que la Iglesia reza por el nuevo presidente para que Dios lo ilumine y lo sostenga en el servicio de su patria, pero también en el servicio del bienestar y de la paz en el mundo. Tras desear que el gobierno de Donald Trump sea fructífero, Parolin ha recordado que hay necesidad de trabajar todos juntos para cambiar la situación mundial, que es de grave laceración y de grave conflicto.
Gracias, Eva. Madrid celebra hoy el día de su patrona, la Virgen de la Almudena.
El arzobispo Carlos Osoro ha presidido la Eucaristía en la catedral y en la homilía se ha referido a lo importante que es cuidar y defender la vida, algo que implica acogida y respeto de la dignidad de cada persona.
Regálanos tu mirada para vernos entre nosotros de otra manera, no como enemigos, sino como hermanos. Enséñanos a mirar para rescatar, acompañar y proteger, a mirar a los que naturalmente miramos menos y lo necesitan más, aquellos que están desamparados, solos, enfermos, a los que no tienen de qué vivir, a los que están en la calle, a los que no conocen a tu hijo ni la ternura que tienes de madre.
Y como venimos recordando, el próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
En este contexto, muchas diócesis presentan su balance económico y lo ha hecho la Archidiócesis de Burgos, COPE Burgos, Mar González.
El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, ha aprovechado el lema del Día de la Iglesia Diocesana, Somos una gran familia contigo, para recordar que la Iglesia no es un invento humano, sino un pueblo de Dios unido también ante la necesidad.
Un pueblo de Dios donde todos aquellos, somos miembros de la Iglesia, formamos parte, y donde unos a otros pues vamos colaborando para ayudarnos a dar sentido a esta vida y hacernos no solamente llevar a la vida, sino realmente encontrar el sentido que nos puede, dentro de lo humano posible, pues hacer más felices. Y pueblo donde nos vamos ayudando, y especialmente en este pueblo que va en camino, a aquellos que más lo están necesitando.
En Burgos, el presupuesto de la archidiócesis superó en 2015 los 35 millones de euros.
Y el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede está estos días en España para presentar su libro Fidelidad es Cambio.
Una publicación de Romana Editorial que Darío Vigano presentará a las 7:30 de la tarde en la Universidad Católica de Valencia y que aborda el tema de la comunicación del pontificado del Papa Francisco.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy. Y hoy queremos cerrar el espejo recordando que ya está operativo el portal donoamiiglesia.es, que permite contribuir económicamente con cualquiera de las 23.000 parroquias que existen en nuestro país, o bien con nuestra diócesis o con la propia Conferencia Episcopal, si así lo preferimos. El portal es una ayuda más, adaptada tecnológicamente ya a nuestros usos cotidianos, para sostener la vida de nuestra Iglesia, que es el cuerpo de Cristo que camina en el mundo y en la historia, y que, como todo cuerpo, necesita alimento y cuidado para poder realizar su misión. Este portal, con su contenido desarrollado también en las principales redes sociales, nos informa además de manera divulgativa sobre lo que la Iglesia hace con el dinero que recibe, a qué obras lo destina, y añade testimonios reales de personas que han entregado su vida a la misión en la Iglesia o que se han beneficiado directamente de ella. En una sociedad plural, donde vivimos la fe al aire libre, estamos llamados a decidir dónde está nuestro tesoro, en qué merece la pena invertir tiempo, inteligencia y también dinero, para que el gran don de la fe que hace la vida más libre y más alegre pueda seguirse comunicando a todo el mundo.